Que Dios lo bendiga. Voy a pedirle a ustedes que tengan paciencia por el asunto de la voz, que estén muy atentos. Vamos a hacer todo lo posible para poder transmitir el mensaje. ¿Me avisan? Sí. Entonces, vamos a orar. Sí. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor eterno, gracias por esta tarde tan linda, Padre, que tú nos has dado, Señor. Ponga en el corazón de cada uno de nosotros el querer y el hacer, Señor, en base a tu palabra, Señor. Señor, llámanos la atención el día de hoy, anímanos, llénanos de muchas fortalezas. Padre, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestras vidas. Como dice Hebreos, que llegue a lo más profundo, a lo último, al lugar más profundo de nuestro ser, Señor, que tu palabra haga efecto, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos todo lo que vayamos a hacer, Señor. Amén y amén. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Santiago. Es muy importante saber que el libro de Santiago, hermanos, el libro de Santiago a nosotros nos ayuda, como dicen muchos maestros, nos ayuda a poner en práctica nuestra fe. Estamos estudiando el libro de Santiago para poner en práctica nuestra fe. Nuestra fe debe estar en acción. Ya hemos visto y vamos a terminar Santiago y tenemos que estar conscientes que nuestra fe tiene que estar ya en acción, no solamente en palabra, la fe, sino en acción, en ponerla en práctica cada una de las instrucciones que en esta iglesia se está dando. Entonces, recordemos, la semana pasada vimos cómo el predicador nos hizo ver a través de la Escritura de Santiago, del 1 al 6, del 1 al 6 y del 4 al 10, cómo nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que someternos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que limpiar nuestros pecados, purificar nuestros corazones, tenemos que humillarnos para que Él nos exalte. En términos generales, ese fue el mensaje anterior. Y hoy en este día continuamos con lo mismo. La carta de Santiago nos exhorta a todos. Es una carta netamente práctica que nos exhorta, nos llama la atención. Y en esta tarde vamos a ver una orden de Santiago a la iglesia. Recordemos que Santiago, toda la carta de Santiago son mandatos, exhortaciones. Y vamos a ver otra nueva orden. Pero yo quisiera que ustedes se den cuenta que esa orden contrasta la vida, la vieja vida, el viejo hombre que nosotros conocíamos antes de ser cristianos. Vamos a hablar de algo delicioso, algo muy bueno para el mundo. La gente, para hacer lo que hace, se prepara. La gente estudia. ¿Para qué? Para hacer cosas del mundo. Y vamos a ver algo que tiene que ver con la murmuración, con el chisme, con el juzgamiento. Si nos damos cuenta que el mundo se prepara, ¿no? Se prepara para el uno ser mejor que el otro, para chismear más rápido, para murmurar más rápido. Y de hecho, el mundo está lleno de programas en los canales de televisión de que la gente pelea pensando y buscando ser el mejor. Así es el mundo. Démonos cuenta de aquello, así es el mundo. Pero para nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, los cristianos, nosotros, hay una demanda, hay una orden, y esto tiene que ver lo que está detallado aquí en la Escritura, en Santiago 4, del 1, Santiago 4, del verso número 11 y 12. Vamos a leer Santiago 4, verso 11 y 12, por favor. En esta tarde vamos a ver como la palabra de Dios nos pide, nos solicita a nosotros como cristianos hacer lo contrario que hace el mundo. Si el mundo murmura, si el mundo juzga, Santiago nos dice lo contrario. Vamos a leer Santiago 4, 11 y 12, que nos dice el verso número 11. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Entonces, a partir de eso, ese par de versos, vamos a ver cómo el día de hoy Santiago nos da una enseñanza. Y esta enseñanza le he puesto: no murmuréis, no murmuréis ni seas juez de tu hermano. No murmuréis ni seas juez de tu hermano. Este mensaje lo hemos dividido en tres partes. La primera parte es que Santiago da una orden para todos en el verso número 11, en la primera parte del verso número 11. Él da una orden para todos. En la segunda parte del verso número 11 nos dice que el que murmura a su hermano y juzga a su hermano, juzga los mandamientos de Dios. Y en tercer punto, que está en la tercera parte del verso 11 y el verso número 12, el que juzga los mandamientos de Dios se autodenomina juez. Se autodenomina juez. Vamos desarrollando. Santiago 4:11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Vamos a ver la primera parte de este verso número 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por favor, vean la palabra de Dios. Observen sus Biblias. Santiago 4, verso número 11, la primera parte, nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Este está establecido, esta palabra, en un ambiente de iglesia. Démonos cuenta que la carta de Santiago es para la iglesia. Todas las instrucciones de Santiago es para la iglesia. Y aquí podemos observar que hay un énfasis. Hay un énfasis en este verso número 11. ¿Cuál es el énfasis? De que está muy marcado aquí. La palabra hermano está repetida tres veces. Por favor, véanlo, obsérvenlo. La palabra hermano está repetida tres veces. La palabra ley está repetida cuatro veces en un solo verso. Cuatro veces la palabra ley en un solo verso. La palabra hermano tres veces. Entonces, por lo tanto, aquí hay un énfasis. Hay un llamado de atención de Santiago para la iglesia. ¿Cuál es el llamado de atención? De que la iglesia urgentemente debe considerar este llamamiento. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Démonos cuenta que esta es una orden para todos. Es una orden para todos los hermanos. Todos los hermanos que estamos aquí, todos los hermanos que podemos escuchar este mensaje, todos los hermanos de la iglesia. Es una orden para todos. Es para el pueblo nacido de nuevo. Es para el creyente de Cristo. Es para aquel que ha sido salvado por el poder del Evangelio. Este mensaje es para la iglesia. No podemos decir, no podemos afirmar, hermano, no, este mensaje no es para mí. No podemos afirmar aquello, porque Santiago está diciendo: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Una traducción excelente puede ser, y es la Nueva Versión de las Américas. La Versión de las Américas nos dice: hermanos, no a hablar mal los unos de los otros. Esta es una demanda constante y continua. Como ya hemos visto, no tiene que haber excepción. No podemos llegar a afirmar que esto no es para mí. No podemos decir, no, es para ti nomás. No podemos hacer aquello. Si en realidad estamos viviendo una vida humilde, debemos aceptar que es para usted, es para mí y es para el que escucha. Esta demanda, este mandato de Santiago es para la iglesia. En términos prácticos, es para el hermano, es para el maestro, es para el predicador, es para el pastor, es para la hermana, es para todos. No murmuréis los unos a los otros. Esa es la primera parte que Santiago nos enseña aquí, en el verso número 11. No murmuréis los unos a los otros. Hermanos, hoy 2000 años ha pasado desde que Santiago predicó, envió esta carta a la iglesia dispersa. Y la solicitud sigue siendo igual. No murmuréis los unos a los otros. Sea un cristiano nacido de nuevo que esté dando fruto. El consejo es no murmuréis los unos a los otros. ¿Para qué un cristiano que está dando fruto? Para decirte, cuidado, cuidado. Estás dando fruto, pero cuidado. Así sea un cristiano que está consciente que viene saliendo de una vida pecaminosa. Es nacido de nuevo hace poco. Es también, ¿para qué? Para exhortarle, para exhortarle, para decirle, cuidado, cuidado, vuelves atrás, cuidado. Y es también para un ser humano que estando en la iglesia, por la gracia del Señor, todavía no ha sido regenerado. También es para él, para los hombres y mujeres que estando en la iglesia no han nacido de nuevo. Es un mensaje para ellos. ¿Para qué? Para reprenderlo, hermanos. Este es el mensaje de la iglesia. ¿Por qué utiliza Santiago esta advertencia? ¿Por qué? Porque la murmuración, hablar mal del hermano, es una práctica pecaminosa. Es una práctica pecaminosa. 1 Pedro 3:15 y 16 nos afirma aquello. El apóstol Pedro escribe a la iglesia y le dice, 1 Pedro 3:15 y verso 16, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La gente del mundo, ¿qué hacía la gente del mundo? Según Primera de Pedro, calumniaba, murmurando, ¿a quiénes? A los cristianos que tenían una nueva vida en Cristo. Hermanos, la advertencia de Santiago es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la murmuración, el hablar mal de un hermano, es una práctica del mundo. Como una aplicación para nosotros, literalmente la palabra de Dios nos manda a no hacerlo. Literalmente. No murmuréis los unos a los otros. No habléis mal. No habléis mal los unos a los otros. ¿No? Hay que ser frontales, ¿no? Hay que ser frontales como lo fue Santiago. No podemos murmurar los unos a los otros. Si necesitamos decirle algo a un hermano en el amor del Señor, digámosle, porque la murmuración no trae nada bueno para la unión de la iglesia. La iglesia se ve afectada cuando hay murmuración. Y por lo tanto, si alguien que es nacido de nuevo murmura ante los ojos de Dios, es una práctica pecaminosa. Amén, hermanos. Entonces esto me va a llevar a mi segundo punto, que está en la segunda parte del verso número 11. El que murmura y juzga a su hermano, juzga los mandatos de Dios. Ya. El que murmura y juzga a su hermano, juzga los mandatos de Dios. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Parémonos ahí un ratito, en la segunda parte del verso número 11. Aquí, en la segunda parte del verso número 11, observemos que en Santiago hace un cambio de la orden general de la primera parte. Démonos cuenta, en la primera parte de Santiago, ¿qué hace? El mensaje es para todos nosotros. Aquí en la segunda parte, él toma un nuevo rumbo, un rumbo diferente. Él trata ya un caso ya casi personal, porque él utiliza la palabra él, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el que murmura de su hermano, habla mal de su hermano, llega a juzgarlo. Es una lógica, ¿sí o no? Quien inicia murmurando mal de su hermano, hablando mal de su hermano, llega a juzgarlo, llega a establecer juicio, llega a condenarlo, dice otra versión, en cuanto a la vida de ese hermano, ¿no? Esta es una murmuración de espaldas. Es una murmuración que muy posiblemente puede terminar en calumnia, puede terminar en mentira. Hermanos, esta murmuración que estamos hablando aquí en Santiago es una murmuración de manera negativa, una murmuración de manera negativa. No hay, de hecho, una murmuración que traiga algo positivo. No, esta murmuración de Santiago aquí detallada en la segunda parte del verso número 11 es una murmuración de manera negativa. ¿Y de qué se podría murmurar en la iglesia, hermanos? Pensemos, ¿de qué podemos murmurar en la iglesia? Yo voy a ilustrar a dos personas que están en la iglesia, a uno que se llama Justo y a uno que se llama Jorge, que están dentro de una iglesia. Justo es muy religioso, pero no quiere saber nada de dejar sus tradiciones y acciones que hacía en el viejo hombre, pero está en la iglesia. Jorge es el más vil de los pecadores, drogadicto, alcohólico, pero Cristo lo salva por gracia. Y este hombre se humilla a Cristo. Vive una vida para Cristo en base a su palabra. Entonces, los dos están en la iglesia. Justo siendo religioso y Jorge siendo salvado por la gracia de Dios. Formaban parte de una iglesia. Justo llega a murmurar a Jorge, porque Jorge había tomado una nueva vida en Cristo. Justo murmura mucho de Jorge. Ilustrativamente, ese es el caso aquí en este texto. Había gente que murmuraban de los hermanos, murmuraban de la nueva vida en Cristo. Ya vimos en Pedro, 1 Pedro 3, 16, los cristianos tenían que conocer aquello de que en la iglesia iban a murmurar. ¿Por qué murmuraban los primeros cristianos en una iglesia recién naciente? La Escritura nos ha enseñado aquí en Santiago que habían dos grupos aquí. En la carta de Santiago, siempre Santiago establece un grupo y otro grupo. Los nacidos de nuevos, los hombres que habían nacido de nuevos y eran practicadores de la palabra, se sometían a Dios. Y los hombres que vivían en religiosidad, y como vivían en religiosidad, no ponían en práctica la palabra de Dios. Hay un contraste, hermano. Aquí en la Escritura, en Santiago. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Bueno, cuenta, el que no refrenaba su lengua, la religión de tal era vana. Y Santiago nos enfatiza en los anteriores mensajes. El descontrol de la lengua nos llevaba ¿a qué? A la murmuración, a la condenación al prójimo. Santiago 3:10 nos dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si nos damos cuenta, en la iglesia habían aparentemente dos grupos. los nacidos de nuevo y los que estaban ahí en la iglesia viviendo una religiosidad. Una vida con sabiduría humana te lleva a la murmuración también, hermano. Santiago 13, 3, desde el 13 al 18 nos dice: vivimos con la sabiduría del cielo, con la sabiduría humana. El coqueteo con el mundo, que está en Santiago 4:1. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra pasión de las cuales combaten en nuestros miembros? ¿De dónde viene todo? De nuestras pasiones. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Había o no había práctica de pecado en la iglesia naciente, hermanos? Había práctica de pecado. La soberbia, la doblez de ánimo, todo esto, hermanos, que hemos visto, por tiempo no podemos detallar tanto, ¿no? Pero si usted lee nuevamente Santiago, todo esto que hemos visto son características de una persona que en realidad no eran creyentes. No eran creyentes, pero estaban en iglesia. Y a partir de aquello, hermanos, imaginémonos, vayamos a esos tiempos. ¿Qué estaban dejando de hacer los primeros cristianos durante la transición de la ley a la gracia? Recordemos que el libro de Santiago se escribe en un tiempo de transición, ¿no? De la ley a la gracia. ¿Sí o no? El libro de Santiago es clave en la transición de la ley a la gracia. ¿Qué estaban dejando de hacer los primeros cristianos? Te estaban dejando de hacer muchas cosas, costumbres. Estaban dejando de hacer muchas cosas que te llevaban a una religiosidad. Y de hecho, Jesucristo los confronta. En el Sermón del Monte, Jesucristo pone en orden al pueblo. El pueblo que estaba practicando una religiosidad que no llevaba por ningún lado a Dios, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 6, Cristo le llama la atención y le dice: así debemos hacer. En el Sermón del Monte, Mateo 6, Cristo contrasta la justicia vana que ellos pensaban que eran con la verdadera justicia. En el verso número 1 de Mateo 6, Cristo contrasta la verdadera intención de dar con la intención de dar que tenían los religiosos en ese entonces. En el verso 2, 3 y 4, Cristo contrasta la oración hipócrita que practicaban ellos con la verdadera oración. Mateo 6, versos 5 al 15. Cristo denuncia aquel ayuno hipócrita, el verso 16 al 18, con el verdadero ayuno en Mateo 6. Démonos cuenta que Cristo predica en el Sermón del Monte, ¿para qué? Para aclararles cómo se tenía que vivir a partir de ese momento, no en base a una religión vana, mucha religiosidad, sino en base a lo que Cristo había enseñado. Hermanos, los primeros creyentes debían dejar muchas cosas atrás, debían de dejar un yugo, una religiosidad inventada. Ellos tenían que dejar todo, porque la religiosidad estaba inventada. Los fariseos habían inventado un sistema religioso que no te llevaba a Dios. En ese contexto nace la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana. En ese contexto vivían los oidores de esta carta de Santiago. ¿Qué hacían los nuevos cristianos? ¿Qué tenían que hacer los nuevos cristianos? Ya vimos qué es lo que no tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer los nuevos cristianos? Permitir a la gente que entre a las iglesias. No tenía que haber excepción de personas. Permitir a las viudas que entren a las iglesias, los huérfanos. Tenían que vivir una vida en Cristo piadosa. Piadosa. Santiago 4, 6 al 10 nos dice que debemos ser humildes, que debían ser humildes los primeros cristianos, que debían ser sometidos a Dios, tenían que resistir al diablo, acercados a Dios, limpiad las manos, purificad sus corazones, humillaos delante del Señor para que el Señor los exalte. Esa es una vida piadosa. Esa era la demanda de Santiago para los nuevos creyentes. Dejar la religiosidad. Dejar todo lo que habían vivido en el judaísmo. Para vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Revelada por el propio Señor Jesucristo. Ese era el contexto histórico de la carta de Santiago. Hermanos. Qué difícil, hermanos, pudo haber sido para un judío rico, ver a otro pobre entrar al mismo lugar donde él adoraba. ¿Sí o no? Cuando en esos tiempos los pobres se los oprimían, los humillaban. Qué difícil pudo haber sido para la gente ver a un leproso curado por Cristo entrar a la iglesia. Qué difícil pudo haber sido para un hombre bueno y sano ver a un hombre que estaba endemoniado y había sido liberado por el poder de Jesucristo. ¿Generaba o no generaba murmuración? Hermanos, esta murmuración es un obstáculo para el amor fraternal de la iglesia. Sea cualquier sea la murmuración, es un obstáculo para nuestro amor fraternal, para nuestro amor, hermanos, para nuestro amor. Y continuando con la segunda parte del verso número 11. Nos dice: el que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Hemos visto, si murmuras de tu hermano, vas a juzgarlo. Si murmuras de tu hermano, lo vas a juzgar. ¿Qué era para la ley en esos tiempos? ¿Qué era para los primeros cristianos la ley? Ubiquémonos en ese tiempo, ¿qué era para la ley? El Antiguo Testamento, lo que había predicado Jesús y la carta de Santiago. ¿Sí o no? Levítico 19:1. ¿Qué dice la ley de la murmuración? Levítico 19:1. Vayamos a Levítico 19:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso número 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Levítico 19 empieza con una orden de Dios a Moisés. Le dice: habla a la congregación y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Es una orden. Toda orden en la Escritura es porque Dios es santo. Dios es santo, por eso Él ordena para que el pueblo sea santo. Y veamos, miren lo que vamos a encontrar en Levítico 19, 16, veamos, Levítico 19, 16, nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová, no andarás murmurando entre tu pueblo. La ley, el Antiguo Testamento ya te dice, no andarás murmurando. Los judíos no tenían tierra, estaban en el desierto, en las carpas, estaban en carpas y carpas. Y el Señor le dice, no andarás murmurando, no andarás chismeando. ¿Por qué? Porque yo soy santo, mi pueblo debe ser santo. Entonces, hermanos, démonos cuenta que literalmente la murmuración es prohibida por ese Dios santo desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. ¿Qué entendían los primeros cristianos por la ley? Vayamos, por favor, a Santiago 1:25. ¿Qué nos dice? ¿Qué entendían los primeros cristianos por la ley? Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué vemos aquí? Santiago 1:25. La ley perfecta, la ley que liberta, dice Santiago. La ley que nos salva a nosotros. La ley que nos saca del pecado. La ley que nos lleva a ser justos. El Evangelio de Cristo. ¿Qué dice este verso? Aquella ley que no debemos ser olvidadizos. Y que debemos ser hacedores eficaces todos los días de nuestras vidas. Estamos buscando a qué ley se refiere, a qué ley viola y juzga el que murmura. Aquí Santiago 1:25 me dice, la ley de la libertad, la ley perfecta. Santiago 2:8, vamos a ver Santiago 2:8. Si en verdad cumplir la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresor. La ley real, aquí encontramos una ley real. Pero esta ley no es real porque sea del César, no. O sea del rey en ese momento, no. Esta ley real es de un rey. Un rey divino, un rey santo. El rey de los reyes. Es real porque el rey de reyes lo dio, lo afirmó con su boca. El mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo lo dijo, lo habló de su propia boca. Esa es la ley real. Esa parte de la Escritura está en Marcos 12:30 y nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:31, y el segundo es semejante, dice Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La ley real, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para nosotros es aplicación muy amplia. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo nosotros? ¿Ustedes son mis prójimos? ¿Yo soy su prójimo? Sí. Siendo hermanos, ustedes son mis prójimos. La ley real, aquella que Jesucristo de su propia boca dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es esa. Que está en Santiago 2:8. Entonces, hermanos, regresando a Santiago 4:11, al murmurar, hermano, escúcheme bien, al murmurar un hermano de otro hermano, está violando está juzgando la ley perfecta, la ley que salva, la ley real. ¿Qué me dicen ustedes? Sí la está violando. Porque Cristo dice, amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. ¿De qué manera lo estás juzgando? Porque están poniendo en duda la palabra de Dios y su efecto. El hablar mal de un hermano viola la ley, el mandamiento de no mentir, porque estás calumniando. Por lo tanto, cuando uno murmura, cuando uno juzga, incumples el mandamiento de Jesucristo, tu Salvador, hermano. Ya hemos visto el contexto. Aquí la murmuración es de manera negativa. Entiéndame bien eso, ¿no? La murmuración es de manera negativa. Sí, sí recordamos la ilustración, ¿no? Justo que era religioso, iba a la iglesia con el otro, Jorge, ¿no? Que era un vil pecador, pero estaba sometido a Cristo. Y justo le murmuraba, ¿sí o no? Le juzgaba porque Jorge estaba siguiendo una vida conforme a la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de murmuración es la que nos detalla aquí Santiago. ¿Por qué nos detalla Santiago? Aquello, vayamos a Gálatas 5:13, 5:14. Veamos Gálatas 5:13, 5:14. Veamos lo que el apóstol Pablo también dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amará a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, dice el apóstol Pablo, en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué linda palabra. Es por eso que iniciamos así, iniciamos con una orden para toda la iglesia. Este mandamiento es para todos. Luego nos fuimos a un caso puntual, ¿no? Porque Santiago dice, él. Había un caso puntual ahí. Él, el que juzga al hermano, está juzgando la ley. ¿Sí o no? Está juzgando la ley. Aquella ley, el mandato de amar a tu prójimo. Y Gálatas nos confirma. Hermano, entendiendo que la palabra de Dios es armoniosa, progresiva, buena, es de origen divino, la palabra de Dios es inspirada, la palabra no tiene que tener fallas, es inerrante, no tiene que contradecirse la palabra de Dios. Al llegar aquí, a la segunda parte del verso número 11, llegar a afirmar que el que murmura de hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley, llegamos a una gran verdad aquí. Que aquella persona no estaba de acuerdo con la instrucción de Dios para llevar una vida piadosa en Cristo. Una persona que juzga la ley es porque no está de acuerdo con la instrucción de Dios. Si nos damos cuenta, una persona que dice no a eso, es que no está de acuerdo con la instrucción de Dios. Si una persona murmura del hermano, lo juzga el hermano, juzga la ley, juzga la instrucción de Dios, quiere decir de que esa persona está murmurando de sus mandamientos, está murmurando de las órdenes, está murmurando las instrucciones, está murmurando de su verdad, está murmurando de su voluntad, está murmurando de la Escritura, de la Palabra de Dios. Hermanos, estas personas que estando en iglesia cometían el pecado de murmuración, se habían de alguna manera convertido en jueces. en jueces de la palabra de Dios. Habían dejado de ser hermanos en Cristo y se habían puesto en el sillón del juez. Ellos estaban en el sillón del juez. Amada iglesia, es muy difícil, hermanos, que un cristiano nacido por la palabra de Dios pueda murmurar pecaminosamente contra otro hermano que está viviendo una vida con los propósitos del Señor. Es bien difícil que un hermano nacido de nuevo murmure a un creyente que está orientado a los caminos de Dios. Hermano, la iglesia debe ser sana en murmurar, porque la murmuración hace daño. La murmuración no une. Santiago con este texto nos está diciendo, no debe haber una iglesia murmuradora. Con este texto, este primer verso, nos afirma, no debe haber una iglesia murmuradora, porque es la orden de Dios. Si en verdad tú amas a tu hermano, lo amas así como lo demanda Cristo, no debes hablar mal de él. Y si lo amas tanto, tienes que hablarle a él personalmente. Este me va a llevar a mi tercer punto, que es el que juzga los mandatos de Dios es juez. La tercera parte del verso número 11 nos dice, pero si tú juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí Santiago dice tú te dices. Démonos cuenta que ahí en el verso dice tú, inició con todo, inició él, ahora dice el que juzga, ahora dice tú. Alguien se estaba haciendo de juez allá en esos tiempos. Alguien estaba poniendo en duda la carta de Santiago, las instrucciones de Santiago. En sí, era la palabra de Dios. Alguien estaba dudando. Hermanos, ¿quién puede colocarse en esa posición de juez? Nadie puede colocarse en una posición de juez. Solo hay un juez santo, un juez perfecto, que es Dios. Salmos 56 nos dice, y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Salmos 75:6, porque ni de oriente, ni de occidente, ni de desierto viene el enaltecimiento. Verso número 7, mas Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece. Los salmos exaltan a Dios como juez. Hay un solo juez. ¿Y dónde está el hombre que se quiere sentar en el sillón o en el trono del juez? ¿Qué del hombre? Si Dios lo creó del polvo. Ese hombre creado del polvo se quiere ocupar el lugar del Señor, de su Creador. Entonces, hermano, el que murmura pecaminosamente contra un hermano, el que juzga de igual manera contra un hermano, está juzgando la palabra de Dios. Se transforma en un autojuez, en un juez del mundo, porque está jugando con su criterio, está jugando con su mente. Se está posicionando en una ubicación encima de Dios. Hermanos, pero tengamos claro, ustedes, nosotros, que la palabra de Dios es divina, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios para nosotros va a hacer efecto. Ustedes, nosotros, Si sabemos que somos de Cristo, la palabra de Dios, la vamos a abrazar. Porque somos pecadores nosotros. Hemos sido salvos por gracia. No podemos ocupar ese lugar que es de Dios, que ser el supremo juez. Y nosotros tenemos que abrazar su palabra. Salmo 119, 23 nos dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser nuestra delicia. Los estatutos de Dios tienen que ser nuestra delicia. Siguiendo, démonos cuenta cómo esta última parte del verso número 11, aquí hay un señalamiento, dice: tú eres juez. El que estaba murmurando era señalado: tú eres juez. Qué tremenda cosa es autodenominarse juez dentro de la iglesia. Esto me llega a afirmar que el que se creía juez era aquel religioso que tenía una religión con mácula. Si nos damos cuenta por qué Santiago separaba dos grupos de personas, los que tenían una religión verdadera y los religiosos con mácula. ¿Qué dice Cristo de juzgar? ¿Qué dice Jesús de juzgar? Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice Jesús. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo, el Rey, el autor de la ley real, que te dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice no juzgar. ¿En un contexto de qué? En un contexto pecaminoso. Quienes estaban juzgando, ¿quiénes eran? Los fariseos. Estaban juzgando al otro. Estaban juzgándolo bien, pero ellos no ponían en práctica lo que enseñaban. Cristo le dice: hipócritas. Hipócritas. Hermanos, no quisiera que ustedes, saliendo de aquí, se lleven un concepto inadecuado de lo que hemos hablado. Esta prohibición para la iglesia de no murmurar es en base a un contexto de pecado, pecaminoso, ¿no? De no murmurar. Ya hemos visto, ¿no? Alguien que no seguía los lineamientos de la palabra de Dios murmuraba sobre el otro hermano. Y ya hemos visto Mateo 7 le dice: hipócrita. En ese contexto, esta es la primera parte de la enseñanza de no murmurar y no de juzgar y no juzgar. La segunda parte, que no tiene nada que ver con el texto, pero sí hay una segunda parte. Yo le pregunto a ustedes: ¿se puede juzgar en la iglesia? Sí se puede juzgar, pero no es parte de este contexto. En Juan 7, 24, Jesucristo le dice a todos sus oyentes, le dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Sí se puede juzgar. Pero estamos viendo en un contexto de Santiago, les vuelvo y les repito, pecaminoso. Sí se puede juzgar con juicio justo. Sí se puede juzgar. Está la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Salvar a un hermano, restaurar a un hermano. Es el propósito de la disciplina eclesiástica, restaurarlo. Si se ha caído, tratar de que esa persona vuelva. ¿Y cómo haces la disciplina eclesiástica? Un juzgamiento justo, ¿por medio de qué? De la palabra. Hermanos, no le quiero afirmar con esta enseñanza de que no se puede juzgar de una manera adecuada en iglesia, ¿no? Estoy diciendo que esta parte de Santiago 4, versos 11 y 12 nos está diciendo que no tenemos que juzgar de una manera inadecuada, de una manera pecaminosa. Amén. Entonces, y de hecho, hermano, de hecho, Santiago, ¿qué estaba haciendo Santiago con esa carta? ¿Qué hacía Santiago con esa carta? ¿Qué estaba haciendo Santiago con todas esas instrucciones? Santiago estaba juzgando. Santiago estaba juzgando, le estaba dando duro a la iglesia. Le estaba dando duro a los primeros creyentes. Pero ¿cómo le juzgaba? ¿Cómo lo instruía Santiago? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, para ir concluyendo, démonos cuenta, hermanos, que este libro de Santiago seguramente tuvo muchos obstáculos para poderse aplicar en sus tiempos. ¿Cuál era el trasfondo aquí? De que los judíos salían de un sistema religioso, de la ley, y llegó la gracia, la salvación por gracia, donde tenías que dejar todo lo que hacías antes, tenías que dejar todas esas cosas inventadas. Y de hecho, Dios es tan sabio, hermanos, que el libro de Santiago en el Nuevo Testamento es el primero. ¿Y cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente libro que sigue después de Santiago? Gálatas. Y Pablo le da duro. Pablo los confronta también a los judíos. Lo mismo. Los judíos tenían residuo en sus vidas de la ley. Ellos todavía querían seguir practicando costumbres de la ley. Pablo le dice, no, la ley ya no. Ahora es por gracia. Entonces, hermanos, llegamos a nuestro verso, el 12 de Santiago 4. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hay un solo dador de la ley. El verso número 12. Hay un solo dador de la ley, hermanos. ¿Quién es el dador de la ley? ¿Quién es el dador de la palabra de Dios? ¿Quién es el dador? Dios. Dios. Él es el dador, el que habló. El que ha hablado desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el dador. Y tan amoroso nuestro Dios que envió a quién, a su Hijo, Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Hijo también hable. Jesucristo predicó. Habló, Jesucristo habló, enseñó. Dios es el dador de la ley. Ese verbo, el verbo fue hecho carne, de Juan 1:14. Jesucristo estuvo con nosotros. Él habló, Él enseñó. ¿Quién sigue siendo el dador de la ley? Dios. Dios seguirá siendo el dador de la ley. No hay otro dador de la ley. El que llega a murmurar, a juzgar al hermano, juzga al mismo tiempo la palabra de Dios, se convierte en juez. Un solo es el dador de la ley, nos dice el verso número 12 de Santiago 4. Démonos cuenta. Observemos. Dios utilizó a Santiago aquí. ¿Para qué? Para instruir con su palabra. Utilizó a Pablo. Utilizó a grandes hombres. Pero ningún hombre de aquellos dijo, yo soy el dador de la ley. Solo Dios es el dador de la ley. Eso tenemos que llevarnos en la mente. Nadie puede ser el dador de la ley. Nadie puede generar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Un solo es el dador de la ley, puede salvar y perder. Hermanos, aquí hay otra verdad. El mismo dador de la ley es el que puede salvar, dice. ¿De qué salvación hablamos aquí? ¿De qué salvación hablamos aquí, hermano? Es un contexto de iglesia, es la salvación. El mismo dador de la ley puede salvar y perder, dice. ¿Quién nos puede salvar espiritualmente? ¿Quién puede salvar al pecador? Dios, a través de su palabra. Sea rico, sea pobre, sea el más vil pecador, el único que puede salvar es Dios. Cristo lo dijo con su propia boca también. En Lucas 19, 9 y 10, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, tratándose de Zaqueo. La gente murmuraba, así como murmuraba en la iglesia. La gente murmuraba de Cristo, le decía, míralo, el maestro está comiendo con pecadores. Pero Cristo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie puede salvar, solo Dios. Y también Dios puede llevar a un ser humano a perder también. Nos gozamos porque Dios nos salva, ¿sí o no? Nos gozamos porque Él nos ha salvado por su gracia. Pero también Él tiene el poder de hacer perder. Toda esa gente que no cree, se pierde. Se va a perder. Se va a perder. Y termina el verso 12 con esta pregunta. ¿Quién eres para que juzgue a otro? ¿Quién era esa persona que estaba ahí, a quien Santiago estaba señalando? ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién era un judío? ¿Quién era esa persona que vivía ahí, salía de la ley para juzgar a un hombre que había nacido de nuevo por la gracia de Dios? ¿Quién era? Para nosotros, para la iglesia, ¿quién es un hombre que viviendo en pecado juzga a un hombre que tiene una vida piadosa? Porque el que llega a ese punto no ha entendido el mensaje de la ley de amar a su prójimo. Hermanos, tal vez nosotros hayamos caído en eso en algún momento por nuestro desconocimiento. Tal vez hayamos caído, pero debemos anhelar tener ese corazón de Santiago. Santiago tal vez no es tan duro como yo lo estoy diciendo. Yo antes afirmé de que en la iglesia había un grupo, los que eran y los que no eran. Tal vez Santiago los ama a los que están adentro en la iglesia. Los ama. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios porque la práctica de la murmuración Y el juzgamiento pecaminoso en la iglesia es una práctica mundana. Una práctica mundana. Y no tiene nada que ver con una vida de un creyente genuino. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Para nosotros aprender a juzgar con la palabra. Con la palabra. Y esto es lo que anhela Santiago. Mire cómo se, para terminar, Santiago 5:19, leamos. Santiago 5:19 y 5:20. Mire lo que nos dice. Mire, Santiago, conociendo lo que pasaba allá adentro, en la iglesia, lo que sucedía en esa iglesia, mire cómo termina el libro, Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aún ese hombre que Santiago señala, dice él, tú. El deseo era que su alma sea salvada. Y quien lo podía ayudar era la propia gente de la iglesia, pero juzgándolo con la palabra, no pecaminosamente. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano.